buenas noches a la audiencia también, y disculpas por el retraso, la verdad que se me pasa el horario, estoy en comunicación vía online, se me va la hora, la verdad que se me va volando, así que pido mil disculpas.
No, tranquilo. Sí, yo me supuse, entonces te hicimos el aguante acá.
Gracias.
No, estamos preocupados porque como es no sabemos, viste que se está dando el tema de un posible cese de fuego, y bueno, pero yo pienso que todavía tiene mucha tela para cortar este conflicto, y después las secuelas que ya hay otro conflicto que nació con esta guerra, que no es solamente lo bélico, sino que es lo comercial, ¿verdad? La energía del mundo, como es el abastecimiento en el mundo, está teniendo como es ribetes que nosotros es como que estamos tocando de oído, y queríamos consultarte a vos cómo está el panorama, qué nos podés decir, que estás más en el tema.
Bueno, dos cosas, Pedro, dos cosas importantes. Yo estuve en comunicación hoy en horas del mediodía, un poco antes del mediodía por el horario, con nuestro referente representante en Rusia.
Ajá.
Es un chileno radicado en Rusia hace ya muchísimos años.
Ah, mira.
Y se dedica a medios de comunicación. Así que estoy en comunicación justamente con él, perdón por la redundancia, pero no solamente por este tema del conflicto, sino también un poco por cómo saber cómo se está manejando en materia de logística en ese área. Es un tema que él no lo maneja, pero sí me está investigando varias cuestiones desde ese ámbito. Bueno, Rusia está muy complicado, muy muy complicado en materia de abastecimiento. Tiene un bloqueo muy fuerte. El bloqueo realizado a Venezuela es nada comparado con el que le han hecho a Rusia, y aún están apretando torniquete los otros países del mundo, que en algo China le ha bajado el pulgar. Lo mismo ha ocurrido con unos países vecinos. Entonces está viéndose muy aislado Rusia en materia logística de abastecimiento. Por lo tanto, creo que ahí va a haber un recupero de muchos años, más allá de la economía y las trabas financieras y económicas que le han puesto a distintos grupos de estos rubros en el mundo. Eso le va a costar muchísimo, pero en el tema de comercio, que debería agilizarse, también le va a costar, más que nada porque las embarcaciones han ido, me refiero a navieras que están abasteciendo el país, líneas aéreas no existen, hoy por hoy, menos con el conflicto. Entonces todo eso va a llevar muchísimo tiempo, yo diría que varios años en recuperarse. Ajá. No va a ser rápido si hay algún acuerdo internacional posguerra, que aparentemente está mainando un poco, aparentemente digo esto porque este señor, el Putin, dice una cosa y al día siguiente nos enteramos que hubo bombardeo también en ciertos lugares. Uh-huh. Entonces no mucho el mundo le está creyendo, inclusive los mismos rusos, con esta persona que hablé, dice que están, me hace acordar a la época, estamos llegando a esta época, ¿no? Pero de recordar las Malvinas. ¿Ya se acordaban de esa época en que nos daban comunicados que todo era muy bueno, muy bonito y estábamos triunfando? Bueno, más o menos lo mismo les está ocurriendo a esta gente en Rusia. Uh-huh. Están dando un panorama extraordinario y aparentemente no es tan así la cosa, porque por algo están en permanente negociación Putin y el equipo de Putin con los turcos, inclusive el mismo Vaticano, que ha enviado un representante del Papa para dialogar, bueno, en fin. Hay varias acciones. Yo no lo veo muy bien ese área del comercio. Ah. Eso por un lado. Por el otro lado, en materia de geopolítica, yo creo que va a costar mucho más todavía levantarse en el país. Porque hoy perdió credibilidad a nivel mundo. Va a ser muy difícil convencer a otros países que ellos son serios y son gente responsable, cosa que lo han demostrado con esta actitud. Imagínate cualquier otro país que haga una alianza, que salgan con un martes 13, como decimos nosotros, en una negociación, va a ser muy complicado. Hoy el gas se está obteniendo desde otras áreas, hoy tenemos posibilidades de comercializar de distintas partes del mundo. Y bueno, y mientras Rusia se vaya recuperando, vaya levantando puntería en materia económico, financiera, social, cultural, y porque esto afectó todo, no solamente afectó el ámbito bélico, afectó toda la célula social de Rusia. Nosotros todavía, y cuando digo nosotros estoy refiriendo a Sudamérica, no tanto Centroamérica, pero sí Sudamérica, lo vamos a sentir. Todavía no estamos sintiendo las consecuencias de esa guerra, para nada.
Estamos insertos también en la gran problemática, como es política comercial que hay en Europa. Evidentemente lo está tratando América del Norte, ¿no? Estados Unidos. Nos afecta a nosotros también, porque ya nos está afectando con el tema del petróleo, los combustibles y demás.
A ver, los que son commodities, sí, nos va a afectar a todo el mundo. Cereales, todos los derivados del gas y el petróleo, algunas cuestiones de ciencia y cuestiones espaciales. Eso son commodities que nosotros no lo manejamos, lo maneja el mundo. Y como sabemos, Dios atiende, está en todas partes, pero atiende en Estados Unidos, que es donde más se regula estas cosas. Entonces, esas cosas sí nos afectan. Pero nosotros no estamos viendo todavía las consecuencias netas de la falta de combustible derivado del petróleo, no lo estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos energía que no la estamos utilizando, y estamos diciendo que no tenemos y no la estamos utilizando aún. Y estamos tranquilos y nos seguimos peleando a nivel gobierno internamente porque no estamos sintiendo las consecuencias que están sí sintiendo otros países en el mundo.
Ahora,
Brasil ya lo está sintiendo, por ejemplo.
Ajá. Contame, ¿qué pasa con que ya está faltando el combustible, por lo menos acá en Buenos Aires?
Pero eso está faltando por una falta de política nuestra, no por faltante en el aumento que hay en producto de la guerra. Eso es una... A ver, tenemos la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta en petróleo. Y nos está faltando combustible, cuando se dijo ya desde hace 8 años.
Perdón. Sí. Nosotros tenemos una reserva de gas, somos el segundo en reserva de gas del mundo.
Somos la segunda reserva de gas del mundo en gas esquisto, que es el gas subterráneo, que se está extrayendo hoy.
Ajá.
¿Sí? Somos la segunda reserva y la cuarta de petróleo en el mundo. Eso es, solamente eso es vaca muerta. Ahora están apareciendo otras vaquitas por otros lados.
Ah, mira.
Entonces, sí, que todavía
ahora
no se difunde, pero está.
Contame, ¿se había dejado de invertir en Vaca Muerta?
No, a ver, Vaca Muerta, hay inversiones, quienes apuestan a la inversión porque tienen espalda, se han quedado 2/3 petroleras importantes, grandes. La mayoría está enganchada, por decirlo de una manera burda, con YPF. YPF toma socios, y esos socios están invirtiendo a través de YPF. Por eso YPF es la petrolera que más extrae y más, pero es el Estado, sigue siendo el Estado. Por eso digo, no hay política pública en el desarrollo de energías. Tenemos Vaca Muerta y nos falta petróleo. Tenemos la segunda reserva de gas y tenemos la cuarta de petróleo y nos está faltando combustible. Tenemos cuántos parques eólicos hoy desarrollados para mejorar la energía eléctrica y nos está faltando energía eléctrica y cada vez la pagamos más cara. Cada vez pagamos más caro el combustible y cada vez más pagamos más caro los derivados del petróleo. Entonces, esto es lisa y llanamente falta de políticas públicas. Si hay una guerra en otra parte del mundo y afecta fuertemente a otra parte del mundo, aunque sea un commodity, el petróleo a nosotros no nos tiene que faltar. Al contrario, tenemos que estar exportando combustible, no importando.
¿A qué se debe eso? ¿Es más conveniente cómo es que yo traiga cómo es un barco con gas que sacarlo de la tierra o que producirlo yo?
Pero, mira, la medida de petróleo, la medida de gas, perdón, es BTU. Son miles de metros cúbicos, es la medida. Un BTU. Un BTU de gas en Argentina, en la época de Cristina Kirchner, su último gobierno, voy a dar nombre y apellido, nos salía $3 el BTU. Lo mismo pasó, con Macri. $3, $3.50 con Macri, un poquitito más. ¿Sabes cuánto lo comprábamos nosotros el gas a Venezuela, el BTU?
¿Cuánto?
$17. ¿Cómo? Si vos
Bueno,
me
si
decís, sale
vos me
tres
decís
dólares.
cómo es comprar a Venezuela, socio mío venezolano, bueno, cómo es yo pienso de que, bueno, algo quedó debajo de la mesa.
No, pero bueno, es lo que estoy diciendo. Entonces, no es un negocio para el país, es un negocio para unos pocos. Y esto está comprobado y está científicamente probado, de hecho está en juicio. Entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga, si esté vendiendo un gas, un BTU a $3, $3.50, y lo esté comprando a 17? Hay una cuestión muy rara en todo esto. Y al no haber política y no haber controles, es lo que está ocurriendo todos estos años en el país. Hoy tenemos para sacar gas y venderlo, y sin embargo no lo estamos haciendo, porque dicen que está faltando en el país. A Chile le otorgamos mayor cantidad para inyectarle gas a los dos gasoductos que tiene. Uno que va para Concepción, por el lado de Neuquén, y el otro que sale por Neuquén, Mendoza, hacia Santiago, el norte, centro norte, y se lo estamos vendiendo al precio internacional. El precio internacional es el que te menciono hace un poco, ahora deben dar en los $3.50, $4, capaz que aumentó, o capaz no, perdón, aumentó ahora por el tema del commodity y la guerra que está ocasionando. Pero nunca va a alcanzar lo que nosotros estamos pagando para importarlo.
O
Entonces,
sea,
esto es falta de políticas de Estado, simple y llanamente.
para que la gente tenga claro, o sea, le mandamos gas a Chile. Bueno, ellos tienen mucha siderúrgica, gastan mucho en ese aspecto, en su industria gastan mucho gas. ¿Alcanza el gas que tenemos para Chile y para Argentina?
Si las cosas se hicieran como corresponde, sobra gas todavía inclusive para sacar por barco. Pero no se está haciendo como corresponde.
Para mandar a
¿En Chile?
Europa, por ejemplo.
Sí, obvio. Venderle a Europa y venderle petróleo inclusive. Y no estamos haciendo las cosas como corresponde. Pues el mundo nos está mirando, yo te lo decía en la salida que tuvimos al aire la semana pasada. El mundo nos está mirando y nos está diciendo ahora es la oportunidad de ustedes para crecer, para ser el país que todo el mundo espera. Tienen el trigo que tiene el mundo, tienen la cebada, tienen el maíz, tienen un montón de productos que son necesarios hoy en el mundo: gas, petróleo, carne. Bueno, Paraguay, que tiene 3 millones de cabezas de ganado, exporta más carne que nosotros.
Qué loco.
Y así estamos con todos los productos. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Malas políticas o falta de políticas públicas. No de ahora, insisto, ahora se ha profundizado, pero de ahora, del anterior y del anterior y del anterior. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder desarrollarnos? Y necesitamos materia gris, necesitamos pensar en nuestro país, querer a nuestro país y generar acciones. No puede ser que tengamos casi 18 millones de pobres. Hoy salió la estadística, ustedes la habrán visto como la vio seguramente tu audiencia. Sea, 18 millones de pobres en Argentina, esto es una cosa de locos.
El precio de cómo es de la harina. Nosotros somos fabricantes de ¿no? Porque la pucha, tenemos trigo. ¿Por qué termina aumentando? ¿Por qué aumentan?
Por lo mismo que te vengo diciendo recién. Es exactamente igual. Estamos todos cortados por la misma sesga, digamos. Ocurre lo mismo. Tenemos un trigo que lo codicia todo el mundo, porque la calidad de trigo que tenemos nosotros no la tiene. Rusia es el principal exportador de trigo. La calidad del trigo es de cuarta, literalmente, en categoría 4. Nosotros tenemos categoría primera y superior. Y sin embargo, nos peleamos para que el trigo y el maíz, perdón, el trigo y la harina quede aquí en nuestro país. Nosotros necesitamos 7 millones de kilos para abastecernos como país. Y estamos produciendo, ¿cuánto? 30 millones.
Qué va.
20 millones. Entonces, ¿qué hacemos con el resto? Y castigamos al productor. Lo castigamos porque ¿cómo va a ganar mucho el productor? No, no le permitimos exportar, le cortamos la exportación. Tarde, llegamos a tener 55 millones de cabezas. Hoy creo que estamos en las 35 millones. En políticas de Estado, Brasil estaba con nosotros el año 2000, si mal no recuerdo, casi en el mismo nivel de producción de maíz. Hoy nos duplica. Ni soja ni hablar, nos triplica. Y entonces, si no tenemos política de Estado acorde al movimiento que tenemos, poco vamos a generar, no solo en comercio, en transportar nuestras cargas. No tenemos navieras, no tenemos banderas que nos permitan llevar nuestros productos con otros valores a otra parte del mundo. No fabricamos barcos, los barcos que fabricamos son para extranjeros que invierten una plata acá porque nos vienen a sacar el producto, porque son muy baratos, pues, si no, pregúntenle a los que sacan calamar. Entonces, al no haber estas políticas de Estado, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Es más fácil mirar la vereda de enfrente y decir, vamos a controlar los precios, vamos a regular esto, y luego decir, muchachos, vamos a producir más, a ver qué pasa. Un japonés te hace, la huelga del japonés es trabajar el doble. Se dice, no, pare, 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 no, no, no podemos llenar más las góndolas, pare, 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 tenemos que bajar los precios. Por eso tienen deflación. No, nosotros no. Nosotros premiamos a los delincuentes, premiamos a los que apedrean nuestro patrimonio, aplaudimos a los que están cortando las calles y las rutas. Hoy tenemos una asociación de piqueteros. El Estado aprueba, legisla y genera una personería jurídica, una asociación de piqueteros, una asociación de delincuentes. Entonces, ¿cómo vamos a pretender crecer como país? Cuando yo esto lo estoy comentando, se lo estuve comentando a mi colega de Rusia, no le podía creer, y ellos no son santos de devoción, ¿eh?
Claro. Claro.
Tiene sus trampitas y más importante que nosotros. Y sin embargo, no lo pueden creer. ¿Cómo una
Claro.
asociación de piqueteros y le dieron personería jurídica al Estado? ¿Cómo es esto? Sí, además le paga el pueblo, porque ellos no generan, pues no trabajan.
Claro. Sí. Ahora contame, ¿es grave lo que estás diciendo?
Pero
¿Cómo es
lógico,
este?
es grave para todos, Pedro, no solo por lo que digo yo, es grave para todos. ¿Dónde va tu impuesto? ¿Dónde va el mío? Yo no sé. En cualquier otra parte del mundo, un poco más desarrollado y ordenado, hablo Colombia, países de Centroamérica que funcionan, Costa Rica, no sé, Panamá, vos preguntás, ¿dónde va mi impuesto? Y hacen un listado. Mire, su impuesto municipal va a esto, su impuesto provincial va a esto, su impuesto nacional va a esto. Nosotros no sabemos dónde va la plata. Sí, sabemos, porque lo vemos en televisión todos los días, pero no, nadie nos informa legalmente a dónde va mi aporte.
Sí. Contame, qué duro, sinceramente, bueno, uno está manejando distintos tipos de informaciones y bueno, ya prevé todo esto. Lamentablemente, ¿cómo tenemos que cambiar? Las sociedades están cambiando en el mundo. Va a haber un cambio como es inclusive de como es en la economía mundial, ¿eh? Los poderosos ya están cambiando. Hay cosas que nosotros no vamos a tocar ni pinchar. Estamos porque estamos en otros niveles. Pero mientras tanto, como es nuestras políticas de relaciones exteriores cada vez son más débiles.
Y obsoletas. No, no, ya no funcionamos como país. No, están cambiando todos los países. El país que va para el lado del populismo y los pseudo social, ya sabemos a dónde terminamos. Hay que mirar a Venezuela, hay que mirar a Cuba, ya sabemos a dónde vamos. No hay otra. Hay que mirar países que funcionan. Y cuando yo digo algo, siempre digo lo mismo a la gente de la organización, a nuestros directores, que tenemos muchos países. Siempre le digo lo mismo. Lo único que le pido como organización mundial es que veamos lo que funciona. Y lo que funciona, mejorémoslo. Y lo que no funciona, si podemos mejorarlo, perfecto. Y si no se puede, lo descartamos. Busquemos la alternativa, porque si no, nos vamos a quedar siempre moviendo la podredumbre.
Perdón. Ese mismo tenor habría que aplicar en la parte política, ¿no? El que funciona se queda, el que no, que se vaya.
lógico. Y si funciona, tengo que rendir cuentas, tengo que decir cómo va la cosa. Y bueno, este año mejoraste, anduviste perfecto. ¿Qué pensás hacer el próximo año para estar mejor? Porque si no, nuestra política, ¿cuál es? Ya estamos pensando en la próxima elección, nosotros salimos de una y estamos pensando en la próxima elección y a ver cómo perjudicamos al otro que me votó en contra, que pensó en otra, pensó distinto. Nos castigamos a todo el mundo. Entonces, así no crece nunca el país. Yo te lo mencioné, Pedro, hace poquitito, 17 millones de pobres. De esos 17 millones de pobres tenemos el 53% son adolescentes de entre 14 y 17 años. ¿Sabes qué significa eso? Que esos chicos dentro de 5 años están trabajando y algunos ya están en el gobierno. El 17,5 tiene 22 y algunos 25 años, ponele, y ya están son profesionales, no, porque no tienen estudios. Son muy pocos. Esta gente que vivió del subsidio en Argentina son de baja instrucción, ignorantes, con la palabra lo que significa la etimología de la Real Academia Española, con la ignorancia que significa. ¿Qué futuro nos queda al país? Ese es el futuro. Y estamos hablando de una generación completa, más la generación de sus padres, que ya están gobernando, más la que viene de ellos, que mamaron y vivieron esa realidad. Entonces, ¿qué cambio tenemos que hacer nosotros para que esto mejore? Es muy profundo.
¿Qué tal, Ricardo? De paso aprovecho para saludarte.
Hola, Maxi, ¿qué tal?
Quería, justo me sacaste la idea, hubo una transmisión de pensamiento ahí. Porque estamos viendo tantos cambios a nivel mundial, estamos viendo tanta necesidad de intercambios reales y concretos ante la escasez. Vos que tenés, yo que tenés para ofrecer, yo tengo para ofrecer esto, y un intercambio, pero justo, como la logística que ustedes siempre pregonan, en medio de todo eso, se encuentran en particular en Argentina, mi generación, que siempre hago la mea culpa, mi generación, que estamos entre gente muy capaz, muy capacitada, con muchas aspiraciones y mucha ambición, otra generación que se está perdiendo, porque se va, porque no encuentra el motivo, no encuentra la motivación, y después el grueso de mi generación y posterior, que simplemente están y son utilizados. Y después vos venís hablando de todo esto y me genera una cuestión de decir, muchachos, despierten. Empezamos a poner macetas, no sé, plantemos algo. El mundo nos necesita.
Exacto. Pero es así, Maxi. Estuve conversando con tres chicos que ingresaron a la universidad. Hoy le dieron las notas de ingreso. Y lo primero que me preguntaron si yo podía hacerle un contacto cuando se reciban para irse de Argentina.
Qué bárbaro.
De chicos de 18 a 20 años.
Qué bárbaro.
Es doloroso eso que te lo digan. Vas a estudiar, vas a empezar la universidad y ya estás pensando que te vas a ir del país cuando te recibas.
Ajá. No, es una locura. Ricardo, ¿cómo es vos tenías más o menos 20 minutos?
Sí.
Entonces, nos largamos nosotros tres a hablar y sonamos. Pero aparte nos apasiona, nos encanta. Bueno, yo aviso. Para ir cerrando, Ricardo, a mí me encantaría seguir charlando, pero yo por vos porque tenés compromisos. Para ir cerrando, Ricardo, ¿qué políticos necesita Sudamérica? O sea, me preocupa mucho lo que está sucediendo en materia de transporte en Paraguay. Estamos preparando algunas cositas por el tema. Y yo veo que también la cosa es política. ¿Qué políticos necesitamos para el mundo actual? ¿Cómo serían los políticos para el mundo actual?
Lo primero que necesitamos es gente sincera, honesta y transparente. Es lo primero, en toda Latinoamérica. Vos mencionaste Paraguay. Tenemos nuestro vicepresidente de la Organización Mundial, que es presidente de Ferrocarriles del Estado paraguayo, y está peleando desde que asumió, ya lleva 2 años. dólares peleando literalmente para conseguir el tren interno, el tren de la ciudad. Movió una comitiva importante, inversores importantes desde Corea del Sur, desarrollan un trabajo fabuloso y sin embargo ahí lo tienen viendo cuando firmamos, cuando acordamos, que el MOP está de acuerdo, que el MOP le encanta, pero como dice mi papá, el pescado sin vender. Entonces, estas cosas lo que necesitamos es agilidad, transparencia, honestidad, es decir, se puede hacer, sí, pero no lo podemos hacer de aquí hasta aquí, porque en este momento nos urge este tema. Perfecto, listo, ya lo sé, no voy a insistir más y voy a acompañar todo lo que se necesite. Y eso no lo tenemos.
¿Vos sabés en que otros países? En 1995 trabajamos con el tema de la fuga del transporte público de pasajeros y pudimos lograr establecer cuáles y con cómo venía la mano, y entonces lo que hacía falta era políticas de control, y eso lo daba la tecnología que había en ese momento. De aquella época inclusive trabajamos en la ley, se pudo sacar la ley, se pudo adecuar lo que hacía falta, y tardó más de 20 años en instalarse lo que hoy es el billetaje electrónico.
27 años.
Sí.
¿A vos te parece una generación entera?
Wow.
Para sacar un tema tan simple y tan sencillo que favorece a muchos habitantes.
Ajá.
Esto es Latinoamérica.
Decime, quiere decir que no estamos... ¿Es real esto? ¿Tú que ves al planeta, que cómo se mueve un país, el otro, cómo gana uno, cómo gana el otro, cómo se juega el ajedrez? Estamos sí. En el mar, en el aire, en la tierra. Sí. ¿Estamos a la altura de jugar, aunque sea un partidito, a la dama?
Con países de primer mundo, no. Ni siquiera mencionemos la palabra, porque no vamos a poder jugar nada. Imposible, no hay posibilidades. Hoy me enteré que Alemania está programando una compra de armamento. Y estuve hablando con un colega en Frankfurt y me dice que ya está comprado. Así funcionan los países que funcionan. Yo anuncio, pero lo que anuncié ya está hecho.
Y creo que como es
con las legalidades correspondientes.
Ajá, sí. Inclusive como es la industria armamentista, como es ya pegó un salto bastante importante. Inclusive el sistema que tiene Israel de protección de misiles.
Ahí está, que nosotros lo utilizamos en el
¿sí?
G20.
Uh-huh. Bueno, como es querido Ricardo, cerrate con algo, dale.
No me gusta hablar de esperanza porque, como te dije, siempre viví esperanzado, mi papá también, mi abuelo también, y la verdad que aquí lo que necesitamos es acción. Yo te decía siempre en un momento, te lo he comentado, una frase de Peter Drucker que a mí me acompaña muchísimo, y que dice que ni las buenas intenciones ni la entrega incondicional mueven montañas. Las excavadoras y el trabajo bien dirigido, sí. Entonces, sí. Nosotros en otros países latinoamericanos estamos rodeados de buenas intenciones y de entregas incondicionales. Esta es la realidad. Tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que tener más topadora, más gente que trabaje, que piense, que sea reactiva. Y que porque además ya sabemos y tenemos y conocemos la gente que tiene proyectos de trabajo. Entonces, juntémonos y empecemos a sacar nuestros países adelante. O sea, hay locos lindos que a veces por título loco no lo consideramos. Pero veamos lo lindo, porque seguro vamos a sacar algo positivo. Y si no, nos vamos a estar quedando, como digo siempre, en la pudredumbre. Miramos, todo está mal. No todo está mal. Hay cosas para hacer. Tenemos carne, tenemos cereales, tenemos agua, tenemos mucha riqueza. Mucha riqueza. Veamos cómo podemos explotar esa riqueza o hacerla explotar como corresponde para poder beneficiarnos nosotros y no mirar al que se va a hacer millonario de esa riqueza. Porque, mira, lo estuve hablando hoy con mi padre en un rato, en un momento del almuerzo.
Claro.
Yo quiero más gente. gente que haya, que tenga plata, que tenga muchos recursos, que sea millonario. Porque esa gente me va a generar más trabajo, me va a dar más posibilidades de desarrollo, me va a colaborar mucho más en este tema. Si la persona es millonaria, ahí vamos a estar bien todos nosotros.
O sea, ahora,
esas alternativas.
Ricardo, comparto la idea, la comparto plenamente. Lo que a mí me encantaría es que no tengan cocodrilos. Estamos, hay que invertir. Hoy esta es la época de más inversión que tenemos que hacer en tiempo, en capacidad, en voluntad y en plata. Hay que meter la mano en el bolsillo. No hay que ser tan tacaño porque nos estamos cayendo.
Sí, amigo mío. A ver, podemos invertir. Los argentinos que tienen plata, y que hay muchos, podemos invertir. Yo me consta y conozco muchos agropecuarios que invierten en su campo y siguen poniendo el dinero en ese capital.
Ajá.
Pero el Estado le está llevando el 67%.
Ajá.
Y así hablemos de cualquier otro rubro.
Uh-huh.
Yo, si quiero exportar, el Estado se me queda con un 60%.
Uh-huh.
Entonces, tengo un socio que no me sirve. Y cuando veo el resultado de lo que el socio me saca y lo pone en la sociedad, cuando veo el resultado de la sociedad, no me sirve, porque esa misma sociedad me está cortando la ruta por donde yo saco el producto para que ellos tengan el dinero para seguir reclamando. ¿Se entiende lo que digo?
Ajá.
Ese es el problema que nosotros tenemos en nuestro país. Miremoslo de otro punto de vista. Basta de buenas intenciones y entregas incondicionales. Empecemos a laburar como corresponde, porque proyectos hay.
Qué lindo. Te agradezco muchísimo, Ricardo. Nos estaremos escuchando el miércoles que viene, ¿te parece?
Cómo no, Dios mediante, ahí estaremos. El agradecido soy yo y un saludo muy fraterno para vos y para toda la audiencia.